Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7 de la mañana en nuestros relojes. Sí, señor, estamos a mitad de camino de esta cita de viernes y vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia de Las Tunas, que tiene 8 municipios, comenzando ya la zona de Amancio. De ahí pasamos al Central Colombia, a Jesús Meléndez, la zona de Jobabo, Majibacoa, Manatí, Puerto Padre y la propia ciudad de Las Tunas también. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, ¿en qué hicimos el recorrido?
En un almendrón, amarillo y blanco, Chevrolet 57. Sí, señor.
Pues
como que estaría mi tío Regino, que paz descanse.
Bueno, como le dicen almendrón, yo me lo imagino redondo, ¿no? Pero no tiene que ser redondo, precisamente, redondo, claro. Ese tipo de, de carro, ese tipo de Ford, que era muy característico de aquella época. A mí me recuerda también los dos que habían en mi casa, que por cierto, eran iguales.
¿Y eran Ford los dos?
Y eran iguales, del mismo color. Digo, bueno, ¿por qué dos carros iguales? Es que mi papá, el poquito que era un poquito más viejo, mi papá le gustaba ir de cacería. Y entonces, pero dos carros iguales, ¿para qué? Le decíamos Ford Tingo.
Así es.
Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito de mañana. Así que quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
...32 organizaciones estadounidenses piden al Congreso que apoye la apertura de una embajada en Cuba. El Comité Ciudadano por la Integración Racial anuncia una nueva estrategia de participación ciudadana en Cuba. Asegura un alto diplomático estadounidense que Washington no intervendrá en la crisis del gobierno de Guatemala. Y anuncian los líderes del BRICS la apertura de un banco de desarrollo como alternativa a las instituciones financieras mundiales.
Pasamos con las informaciones en detalle. 32 organizaciones estadounidenses firmaron una carta que pide al Congreso apoyar la apertura de una embajada en Cuba.
El texto publicado por la Oficina de Washington para América Latina dice que una embajada de Estados Unidos podría dar servicios al creciente número de estadounidenses que viajan a Cuba.
También dice que el establecimiento de una embajada no significa dar apoyo a un gobierno extranjero. Es simplemente una manera de dialogar con gobiernos, la sociedad civil y grupos empresariales.
La carta añade que con una embajada en La Habana serán más efectivos los esfuerzos de impulsar acuerdos comerciales en diferentes sectores y promover el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Entre los firmantes están WOLA, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Tampa, la Asociación de Arroz de Arkansas, el Chicago Foods, la empresa Orbix, USA Engage, Cubanao, el Consejo Nacional de Iglesia de Estados Unidos y la Iglesia Luterana Evangélica de América.
En Cuba, el Comité Ciudadano por la Integración Racial anunció en un comunicado que redefinirá sus objetivos y desplegará nuevos enfoques de participación ciudadana e incidencia política. Así lo explicó en La Habana Juan Antonio Madrazo Lima.
El punto de partida desde el Comité Ciudadano, el primer punto de partida, el tema racial y la comunidad afrodescendiente, pero también el camino de esas comunidades hemos identificado que tenemos que migrar también en el campo de la desigualdad a los blancos pobres de Cuba. Se trata de que el tema racial sea compartido por todo el mundo, pero que nosotros, por ejemplo, también ahora mismo estamos estrechando también, teniendo alianzas con algunos activistas del incipiente activismo de la comunidad LGBT también. Es decir, tenemos que buscar la manera de tejer solidaridad con todos los grupos discriminados. Y entonces esa dirección vamos a trabajar.
En otras informaciones, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, perteneciente al Ministerio de Cultura, retiró de la sala teatral Tito Junco en La Habana la obra titulada El Rey se muere, una pieza del rumano-francés Eugene Ionesco, adaptada y dirigida por Juan Carlos Cremata Malverti. Cremata dijo a Radio Martí que es la segunda ocasión que sufre la censura.
Más que suspensión, es censura descarada y burda. O sea, fue una total suspensión. Nosotros teníamos todo el mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Fidel Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos que, después de mucho esfuerzo, bajar de cartel la obra. En derecho a réplica. Ya la segunda vez que yo me enfrento con la censura en el teatro, o sea, la primera vez fue con Ligastra, hace unos años, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en la persona de la presidenta Gisela González y toda la plana mayor a informarnos. Habían leído la obra, no habían asistido absolutamente a ninguno de los ensayos y efectivamente yo no dejo de reconocer que la obra es bastante dura, pero vivimos otros momentos donde siempre se habló de no prohibir ni censurar nada y es mentira.
El dólar en el mercado negro de Venezuela superó ayer la barrera de los 600 bolívares, tras aumentar 23% en menos de una semana.
El acuerdo con el web Dollar Today, fuertemente criticada y censurada por el gobierno de la divisa estadounidense, alcanzó los 616.46 bolívares, mientras que el tipo de cambio oficial para importar la mayoría de los alimentos y medicinas es de 6.30 bolívares.
Venezuela sufre una sequía de divisas desde finales del 2012, agravada por la caída de los precios de petróleo, de donde proviene el 96% de las divisas del país.
Esto ha reducido al menos un tercio la cantidad de dólares disponibles este año para importar materias primas y productos esenciales como alimentos, medicinas o bienes de cuidado personal.
En su primera misa campal en Bolivia, el Papa Francisco centró su mensaje en los menos favorecidos y criticó la cultura del consumismo. Angélica Herrera nos informa.
En su segundo día de estadía en Bolivia, el Papa Francisco celebró su primera y única misa multitudinaria en ese país, en la Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra, donde criticó la cultura del descarte y el consumo.
Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable.
Ante cientos de miles de fieles, muchos de los que amanecieron en la plaza, el pontífice reiteró su llamado en contra de la exclusión social, como lo ha hecho a lo largo de su peregrinación esta semana por Sudamérica.
Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice: no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan.
Previo a la homilía, el pontífice recorrió el centro de la ciudad en su papa móvil, saludando a la multitud que se congregó en las principales calles y avenidas con la esperanza de poder recibir la bendición del Santo Padre.
Exactamente a las 7-8 minutos, el consejo del Departamento de Estado, Thomas Chanos, el consejero, aseguró que Estados Unidos no intervendrá en la crisis en la que se encuentra el gobierno de Guatemala por escándalos de corrupción.
El propio pueblo es el protagonista más importante de la democracia. Los gobiernos responden. Vamos a seguir trabajando con el presidente y el gobierno constitucional y democrático de Guatemala, afirmó Shannon al ser consultado por periodistas.
Explicó que el gobierno estadounidense ha destacado el papel protagonista de la ciudadanía en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la gente ha salido a las calles a manifestarse en contra de la corrupción.
La Oficina de Administración de Personal del Gobierno de Estados Unidos confirmó que piratas cibernéticos han robado información sensitiva, incluidos los números del Seguro Social de cerca de 21.5 millones de personas. La cifra incluye 19.7 millones de individuos que solicitaron empleos en el gobierno federal.
De los 21.5 millones de individuos afectados, se agregan los datos de 4.2 millones de empleados federales, actuales o retirados, cuyos datos fueron robados por separado en otro incidente.
Presionada por los socios de la eurozona, Grecia presentó su tercera propuesta de reformas. Los 28 miembros del grupo decidirán sobre el plan el próximo domingo en la cumbre euro. Tony Cano nos informa.
Grecia presentó un plan de reformas para su tercer rescate financiero en un intento para obtener la aprobación de sus socios europeos y evitar una salida de la eurozona. El primer ministro Alexis Tsipras se reunió de emergencia con sus ministros y ultimaron los detalles de la propuesta que ya fue enviada a los acreedores del país antes de que una cumbre el domingo de los 28 miembros de la Unión Europea se realice.
Estamos en un momento decisivo. Personalmente estoy optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo a cambio de propuestas de reformas concretas, completas.
Si Tsipras no llega a un acuerdo, Grecia afronta un inevitable colapso del sistema bancario. La nueva propuesta de Grecia se concreta en momentos en que los bancos están cerrados en ese país y se mantienen los controles que limitan el retiro de dinero a $67 al día. El turismo continúa brindando al país una fuente masiva de ingresos.
Afecta mucho a todas las personas, afecta a los turistas, afecta a la gente que quiere venir a conocer. La crisis hace sentir un poco de temor acercarse a estos lugares, pero cuando llegas acá te das cuenta que es totalmente distinto.
La jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, reiteró que la enorme deuda griega necesita una reestructuración inmediata, algo a lo que se resiste Alemania, el mayor acreedor europeo.
A 7:11 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas por acá, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos la presencia del periodista Rolando Cartaya, quien nos va a regalar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguimos con Lucy y con más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, ocurrió el jueves en la tarde y todavía es noticia. Un tornado de categoría 3 en la escala Fujita abatió la centenaria ciudad de Venecia, clásica por sus canales. Una muerte, decenas de heridos y pérdidas millonarias provocó el intenso torbellino en una región del Mediterráneo que no es frecuente por estos fenómenos. sobre el Atlántico y el Caribe, continúa el dominio del tremendo anticiclón del área de las Bermudas, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Pasamos con las páginas deportivas, tenemos acá al decano Jerry del Castillo, que me dijo el otro día una cosa que es muy cierta, ojalá que este muchacho Fernández pudiera lanzar todos los días.
Ojalá, pero ojalá, eso es lo que los Marlins buscarían, que lanzara y que siempre estuviera pichando en casa.
Sí, señor.
Porque óigame, este muchacho, bueno, además de que vaya, ayer blanquearon a los Rojos de Cincinnati y los Marlins 2-0, Fernández tiró 7 innings de scomp, ponchó a 9, la recta la tenía alrededor de 97, la curva y los picheos de cambio de velocidad estaban por todos lados, un fenómeno. Pero lo que más me impresiona a mí es de este muchacho es lo que hace cuando pichea en casa aquí en Marlins Park. En 22 juegos que ha lanzado en el estadio de los Marlins, tiene un récord de 14 victorias sin derrota.
Increíble.
Con un promedio de efectividad de 1.17. Quiere decir que cada 9 innings que pichea permite un poquitico más de una carrera por juego.
Sí.
No sé por qué, me está dando la impresión de que a este muchacho le gusta la comida casera.
Definitivamente.
La ropa le gusta pichar en casa y aquí la verdad que Chiquito se la come.
Le salió bien el Tommy John, ¿sabes?
Sí, señor, hasta el momento. Es lo único que podemos decir. En el resto de la Liga Nacional ayer, Oscar, los Cardenales de San Luis le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Carlos Martínez mejoró su récord a 10 victorias y 3 derrotas, tirando 7 innings y un tercio sin permitir carrera, en lo que ponchó a 8 y permitió solamente 4 hits. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Phillies de Filadelfia 6-0. Zach Greinke despachó 8 innings de scomp, extendiendo su racha de innings consecutivos sin permitir carrera, 35 innings y 2 tercios. Yacier Puig disparó un jonrón y remolcó 4 carreras. Adrián González también conectó larga distancia. Y los Rockies de Colorado le ganaron a los Bravos de Atlanta 5-3. Carlos González y Nolan Arenado batieron 3 hits cada uno. Drew Stubbs batió un jonrón en la victoria de los Rockies. Me voy corriendo, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 32 organizaciones estadounidenses piden al Congreso que apoye la apertura de una embajada en Cuba. El Comité Ciudadano por la Integración Racial anuncia una nueva estrategia de participación ciudadana en Cuba. Asegura un alto diplomático estadounidense que Washington no intervendrá en la crisis del gobierno de Guatemala. Y anuncian los líderes del BRICS la apertura de un banco de desarrollo como alternativa a las instituciones financieras mundiales.
Momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martí a esta hora, y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Exclusiva, Cremata habla sobre la censura a su obra, tildada de ser una burla a Castro. El 4 de julio, el director de cine y teatro cubano, Juan Carlos Cremata, estrenó a teatro lleno El Rey se muere, de Eugene Ionesco. Días después, el Consejo Nacional de Artes Escénicas la sacó de cartelera, alegando que se trata de un panfleto político contra Fidel Castro. La ONU impulsa proyecto en Cuba para alimentar a 900.000 personas. El objetivo del programa es garantizar los alimentos de 3 grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los menores de edad. Aunque haya internet, Granma complacerá a sus censores. La Internet no cambiará la línea editorial. Yo soy el que el partido puso aquí, dijo el subdirector del periódico, Oscar Sánchez Serra, a la periodista mexicana Carla Zabludowsky, y agregó que Granma nunca criticará a los líderes de la revolución y siempre pondrá a consideración del partido historias sobre temas sensibles antes de publicarlas. La entrevista de Luis Felipe Rojas con Juan Carlos Cremata figura entre las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: La hoz y el martillo en las manos del Papa. El presente del mandatario boliviano Evo Morales al Papa Francisco, un Cristo sobre una hoz y un martillo, es paradójico por la naturaleza atea y de persecución de las religiones del comunismo. Pero lo más paradójico es que el Papa lo haya aceptado, dice Armando de Armas. Doctora de más médicos espera refugio en Miami junto a otros 8 cubanos. La médica que dejó su misión en Brasil y los otros cubanos están durmiendo en la calle a las puertas de la sede de Caridades Católicas, esperando que las autoridades regularicen su situación, según conoció el canal Telemundo 51. Si llega a la Casa Blanca, Jeb Bush probablemente no mantendrá embajada en Cuba. En entrevista con la junta editorial del diario Union Leader de New Hampshire, el puntero entre los aspirantes republicanos a la presidencia se quejó de que se está negociando con La Habana a cambio de nada, mientras que la represión se incrementa. Y eurodiputados piden a Cuba que permita todas las formas de expresión pacífica. La violencia contra los opositores cubanos salió a relucir en un debate del Parlamento Europeo sobre las relaciones de este bloque comunitario con la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:21 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Oye, tú sabes que hace unos meses atrás, cuando fue a salir el disco de Madonna, pues se filtraron unos 5 o 6 temas antes de que el disco saliera.
Así pasa, ¿sí?
Que Madonna protestó porque incluso no estaban hechas las mezclas definitivas. Hubo mucho problema con eso, hasta que detectaron que había sido un israelí el que desde allá que se había robado, un pirata de estos cibernéticos.
No me digas, chico.
Y entonces por fin se trató la compañía y la policía estuvieron persiguiendo y tú sabes que lo localizaron.
Sí.
Y lo llevaron a juicio.
Oh.
Y fue enviado a prisión, ya se celebró el juicio, por 14 meses por vender pistas de canciones que robó del último álbum de Madonna cuando pirateó las cuentas de correo electrónico y nube de personas cercanas a la cantante.
Sí, lo que
eso
se llama
fue
nube,
lo
sí.
que hizo.
Así se
sí,
llama.
Así se le llama. Uh-huh. Y déjame decirte que este señor fue un ex participante de la versión israelí del concurso de talento American Idol.
No me digas.
Lo pudieron capturar y ya se celebró el juicio y fue enviado a prisión por 14 meses.
Sí, un delincuente cibernético robando música.
Sí, y el señor tiene que tener talento para haber participado en un concurso, porque tú sabes que eso hay muchas preliminares, muchas eliminatorias.
Sí, para llegar al final hay que ser bueno.
Y para llegar por lo menos a participar ya en el concurso tiene que haber sido bueno.
Claro.
Hizo un acuerdo de culpabilidad, admitió su culpabilidad en la corte de Tel Aviv.
Lo más inteligente en ese caso.
Adi Lederman se llama la persona y confesó haber cometido el pirateo informático, violación de la privacidad y de los derechos de la propiedad intelectual. Y este delito pues lo llevó a cabo el año pasado.
Sí.
Y además de los 14 meses en cárcel, que lo empezó a cumplir desde ayer, fue multado con $4,000. una multa. ¿Sí? Esto es lo que dicen los documentos judiciales. Dice que las canciones fueron del álbum este Corazón Rebelde. De Madonna, $300 vendió cada una de lo que robó tras copiar los archivos de la cuenta.
Son pistas que todavía no han salido a la venta.
No, ¿te acuerdas que Madonna hizo unas declaraciones?
Sí, yo me acuerdo
que ella estaba,
de esa noticia, sí.
Ella estaba muy molesta, no solo porque se lo hubieran robado, sino que eran cosas defectuosas que había que remezclar, todas esas cosas. Y también este señor robó partes del diario de trabajo de Madonna
cuestiones íntimas, quizás.
Y estos son crímenes que pueden cometer personas que tienen habilidad en ese campo. Hace falta que empiece a ver.
Obviamente, nos vamos con la música, mi estimada Lucy.
No falte nada.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa. Estamos a viernes, cerrando la semana laboral para algunos, para otros no. Julio 10 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya llevamos un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir. Les queremos agradecer su tiempo, la sintonía, que nos acompañen. Les invitamos, por supuesto, que se queden con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania viajará a Cuba con una numerosa comitiva. El Papa Francisco pide perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia contra los indígenas durante la conquista de América. El gobernador de Puerto Rico cree que Estados Unidos puede hacer más para ayudar a la isla a salir de la crisis económica. Y el secretario de Estado John Kerry dijo estar dispuesto a poner fin a las negociaciones con Irán si no se toman decisiones difíciles.
Pasamos con las informaciones en detalle. Titular de Exteriores de Alemania viajará a Cuba, acompañado de una numerosa comitiva, según informó la Cancillería alemana. Boris Luis Santa Coloma con los detalles desde Berlín.
La delegación que acompañará a Cuba al ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, la integrarán políticos, periodistas, intelectuales y empresarios alemanes. La fecha del viaje aún no ha sido precisada, informó a Radio Martí el departamento de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín. Uno de los integrantes de la delegación será el diputado cristiano-demócrata Roderich Kiesenwetter. El político conservador declaró al portal de internet América 21 sentirse contento por la oportunidad de poder intercambiar opiniones con representantes de la sociedad civil cubana. El interés principal en el acercamiento de Occidente a Cuba no está en el comercio, asegura el analista alemán profesor Bert Hoffmann.
Das ist im Prinzip der Markt für alle möglichen Lebensmittelimporte.
Cuba depende de las importaciones de alimentos de Estados Unidos. Es un mercado poco significativo. Otro miembro de la comitiva, el diputado socialdemócrata Nils Annen, dijo a América 21 que el viaje tiene lugar en momentos en que Europa atraviesa una grave crisis, lo cual demuestra el interés de Alemania en intensificar sus relaciones con América Latina. El diputado ecologista Omid Nouripour elogió la apertura política hacia Cuba promovida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ella ha facilitado la normalización de las relaciones de los europeos con Cuba, dijo Nouripour. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El turismo de cruceros en Cuba se quintuplicó en los últimos 3 años y amenaza con romper el récord en el 2015, según datos difundidos por el Ministerio de Transporte de la isla.
Las estadísticas oficiales indican que en el 2012 llegaron 6.770 pasajeros, en el 2013 llegaron 12.502 y en el 2014 llegaron 37.519. Desde enero hasta mayo del 2015 han llegado 62.183 pasajeros, informó el comunicado.
El inusual informe de cifras del Ministerio de Transporte se produce 2 días después del anuncio de que la firma Carnival Corporation planea ofrecer viajes desde Miami hacia Cuba.
En otras noticias, opositores al régimen castrista lograron entregar en varias dependencias gubernamentales un documento mediante el cual se pide la prolongación o promulgación de una ley de amnistía para los presos políticos. Así lo confirmó Radio Martí desde La Habana el activista político Antonio González Rodríguez.
El pasado martes, un grupo de activistas entregamos en distintas instancias de gobierno la propuesta de ley de amnistía. Se entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la Fiscalía General de la República y en el Consejo de Estado. Bueno, ya esa iniciativa había sido lanzada el pasado viernes y bueno, esperamos que alguna de estas instancias de gobierno dé alguna respuesta con respecto a esta propuesta que estamos haciendo. En la Asamblea y en Fiscalía dieron los recibos de constancia de que se entregó. Sin embargo, en el Consejo de Estado no lo dieron, pero bueno, está ahí, consta un video de que se entregó y bueno, quizás en algún momento vamos nuevamente a entregarla para que nos den la constancia, pero sí recibieron el documento.
El Papa Francisco pidió perdón por los crímenes que la Iglesia cometió contra los indígenas durante la conquista de América.
Durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Santa Cruz, Bolivia, el pontífice dijo que, como algunos de sus antecesores, reconoce que se cometieron pecados graves en nombre de Dios contra los pueblos originarios.
Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, dijo Francisco, en medio del aplauso de los asistentes.
Familiares de las víctimas de la Cantuta califican como un insulto el intento del expresidente Alberto Fujimori de anular la sentencia de 25 años de prisión que le impuso el Poder Judicial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, informa Jorge Orellana.
La representante de los familiares de las víctimas de la Cantuta, Gisela Ortiz Perea, consideró como un insulto al intento del expresidente Alberto Fujimori de anular la sentencia de 25 años de prisión que le impuso el Poder Judicial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. El exmandatario Alberto Fujimori solicitó en la víspera al Poder Judicial la nulidad de la condena de 25 años de prisión que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta, y demandó un nuevo juicio, alegando que no hubo imparcialidad en la elaboración de su sentencia.
Llevo ya 8 años preso y seguiría así hasta cumplir los 95 años. Fui el presidente de la pacificación, que muchos consideraban imposible de alcanzar. Yo asumí Es error. Solicito, señora jueza, se declare nula, nula y sin ningún efecto legal la sentencia de la sala presidida por el vocal doctor San Martín y la sentencia ratificatoria de la instancia apelada. Y además, que se ordene un nuevo juicio, pero por un tribunal imparcial.
Por su parte, la congresista e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, señaló.
Se ha presentado una demanda, un habeas corpus. Esta es la vía legal que la Constitución nos permite.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, cree que las autoridades financieras de los Estados Unidos pueden hacer más para ayudar a la isla a salir de la crisis económica.
Así lo dijo durante una conferencia de prensa el miércoles, en la que citó directamente al secretario del Tesoro, Jack Lew, y a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.
Padilla aclaró que ambos funcionarios siempre han tenido la mejor disposición de ofrecer ayuda técnica, pero considera que pueden hacer más que eso.
El gobernador de Puerto Rico no quiere que se compare la situación de la isla con la que está atravesando Grecia.
Se conforma una alianza para la lucha mediática en contra del autodenominado Grupo Estado Islámico. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una nueva iniciativa para contrarrestar al Grupo Estado Islámico, usando las redes sociales para confrontar la ideología de los militantes y presentar voces moderadas y tolerantes en la región. El Centro Sawab, con sede en Abu Dhabi, emitió mensajes en Twitter y colgó un video en YouTube, donde dicen que los militantes están malinterpretando el Islam con el fin de propagar el odio, el temor y la intolerancia.
Islam is a religion.
El subsecretario de Estado adjunto para Diplomacia Pública y Relaciones Públicas, Richard Stengel, dijo a la red Al-Jurra que la idea es usar la información para disuadir a la gente de unirse al Grupo Estado Islámico y sacar del Internet a quienes usan las redes sociales para tratar de convertir a nuevos reclutas. Detener el flujo de combatientes que viajan a Irak y Siria es uno de los principales objetivos anunciados por el presidente Barack Obama para contrarrestar al Estado Islámico. Los esfuerzos de la coalición también incluyen una campaña de bombardeos iniciada hace casi un año, con más de 5.000 ataques aéreos, así como el bloqueo del financiamiento a los militantes. Y precisamente esta coalición, liderada por Estados Unidos, logró dar de baja a un ex portavoz del talibán pakistaní en un ataque con un avión no tripulado. La televisora afgana Tolo News, citando a la Dirección Nacional de Seguridad, reportó que Shahidullah Shahid murió en un ataque en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Siete 40 minutos de la mañana, de aquí a las 8, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, de nuevo por acá estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sager,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los
cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Sobre el Atlántico y el Caribe continúa el dominio del tremendo anticiclón del área de las Bermudas, ejerciendo un férreo control sobre las condiciones del tiempo, provocando días soleados y noches con poca nubosidad que parecen prolongarse durante todo el fin de semana. En cuanto a las computadoras del Centro de Huracanes de Miami, aparece una nota muy peculiar. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, el decano está contento porque los Yankees...
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy contento?
Porque tus Yankees le ganaron a los Atléticos gracias a la buena labor de Gardner y Tanaka. ¿Qué te parece?
Masahiro Tanaka permitió solamente 2 hits en 7 2/3 innings que lanzó. Brett Gardner celebró ser nombrado al Juego de las Estrellas batiendo 3 hits, incluyendo un jonrón, y los Yankees le ganaron a Oakland 6-2. Ahora tienen que viajar a Boston.
Sí, señor.
Primero que nada, quiero saludar a un oyente nuestro aquí en Tempranito, a Raúl, que no es fanático de las Medias Rotas.
No. ¿Y no. De quién es fanático? ¿De los Yankees?
No sé, creo que de las Medias Rojas.
Ah, de las Medias Rojas.
Sí, pero él no es fanático de las Medias Rotas. Pero no importa, los Yankees y las Medias Rotas se enfrentan este fin de semana allá en Boston. Siempre una serie entretenida cuando estos dos equipos se enfrentan.
Sí, señor, esa es la verdad, los grandes rivales.
En el resto de la Liga Americana ayer, las Medias Blancas de Chicago le ganaron a Toronto 2-0. Justin Marcia tiró los 9-0. Melky Cabrera conectó larga distancia. Los Royals de Kansas City siguen ganando. Ganaron su 5th juego seguido y le ganaron al Tampa 8-3. Tampa ha perdido 11 de sus últimos 12 encuentros para Kansas City ayer. Lorenzo Cain y Salvador Pérez, ambos abridores en el Juego de las Estrellas de la semana que viene, dispararon jonrones. Cleveland le ganó al Houston 3-1. Francisco Lindor conectó larga distancia. Houston está patinando un poco.
Sí.
Han perdido 5 de sus últimos 6 juegos. Los Tigres de Detroit le ganaron a Minnesota 4-2. Ian Kinsler impulsó 3. David Price dominó en la lomita, permitiendo solamente 2 sucias en los 8 innings que lanzó. Y los Seattle Mariners, atrás de Félix Hernández, que mejoró su récord a 11-5, le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 7-2. Yo sí, personalmente voy a calentar el brazo, bueno, a ver si picheo esta noche y regreso contigo un poco más tarde.
Y gracias, Raúl, por la sintonía. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania viajará a Cuba con una numerosa comitiva. El Papa Francisco pide perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia contra los indígenas durante la conquista de América. El gobernador de Puerto Rico cree que Estados Unidos puede hacer más para ayudar a la isla a salir de la crisis económica. Y el secretario de Estado John Kerry dijo estar dispuesto a poner fin a las negociaciones con Irán si no se toman decisiones difíciles.
Voy por acá mismo al comentario que nos brinda Miguel Consigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hoy te traigo una mala noticia que ha circulado desde...
No me digas.
Literalmente un cubo de agua fría, una cubeta de agua fría para los médicos cubanos que decidieron venir para acá, para los Estados Unidos, y que buscan revalidar su título como cualquier galeno en cualquier parte del mundo. Y lo digo por lo siguiente, Oscar, la comisión que se encarga de este asunto ha suspendido de manera temporal el tema de la revalidación de los títulos de los médicos graduados en el extranjero. Sí. Concretamente, en el caso que nos toca, en el caso cubano, acuérdate los centenares de médicos cubanos que han abandonado misiones que han mandado el régimen de Raúl Castro, por ejemplo, a Venezuela y otros países, y que decidieron venir aquí a buscar no solo fortuna, sino un mejor ambiente y desarrollo profesional. Pues la llamada Comisión de Educación para Médicos en el Extranjero, esto incluye países, mira qué curioso, países como Crimea, Cuba, Sudán, por supuesto, bueno, Irán, y qué casualidad que en ese caso hay varios de los mismos países que estuvieron alguna vez en la lista de países terroristas, por ejemplo, el caso de Sudán y Cuba.
Sí, qué casualidad.
Y esta cubeta de este balde de agua fría cae en el mismo momento en que va hacia Cuba, digamos, un ferry en materia de política para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el próximo 20 de julio. Lo que está diciendo la comisión esta es que le ha solicitado a la Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro una licencia correspondiente, es decir, que estamos en una suerte de limbo. Y esto se agrava por lo siguiente. Tú sabes, Oscar, que revalidar un título en cualquier país del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en tema de derecho, los abogados y los médicos, es sumamente extenso, caro y extremado.
Sí, no es fácil. Sacar el board,
son
como
tres
se llama.
Exámenes. Para poner un ejemplo, son tres exámenes durísimos.
Sí.
Cada uno de dos de los primeros exámenes cuesta alrededor de entre $800 y $900. Mete lápiz ahí.
Sí, señor.
Y el tercero, que es el más difícil, unos $1,500. Es decir, los médicos tienen que pasar las de Caín para recuperar, guardar el dinero, tener el dinero ahorrado, hacerlo, y eso no le garantiza que lo puedan revalidar el título.
Claro,
y además, ejercer una residencia después en un centro médico, en un hospital aquí en los Estados Unidos. Así que es una muy mala noticia. Ojalá esto se resuelva. Y hay muchas opiniones encontradas porque, casualidad, cae en el mismo momento en que Estados Unidos y Cuba han anunciado que van a restablecer las relaciones diplomáticas.
Cierto.
Yo creo que aquí no hay ninguna casualidad, Oscar. Es mi opinión.
Definitivamente, Miguel. Oye, muchísimas gracias. Buen día y buen fin de semana. Siete 7:50 de la mañana, regresando con Lucy. Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. ¿Y qué te parece que después de, creo que de 12 años, sí, señor, 12 años sin sacar un disco Julio Iglesias?
12 años.
12 años lleva sin sacar un nuevo disco y acaba de estrenar el sencillo Fallaste Corazón.
No.
Este día de hoy está saliendo Fallaste Corazón, que es el primer sencillo de su primer álbum en español en 12 años.
Dime tú 12 años.
Que sale a la venta el próximo mes de septiembre.
O sea, hay que pirateárselo.
Bueno, pues este símbolo español de la música romántica. Rinde homenaje, dice que al país cuyo apoyo fue instrumental en su ascenso a la fama. Dice que México es un país al que quiere profundamente y le ha dado momentos increíbles en su vida, que conoce México como si fuera su patria. Eso fue lo que expresó en un comunicado que emitió el jueves.
Sí.
Y este disco tiene 12 cortes que va a ser un homenaje a los compositores más destacados de México. Va a salir al mercado, perdón, el 18 de septiembre Y no es la primera vez que Julio Iglesias le rinde homenaje al país azteca. En el año 76 publicó aquel disco que se llamó A México,
sí,
que incluyó versiones, ¿te acuerdas de Cucurrucucú Paloma, María sí. Bonita, incluyó Noche de Ronda? Pero este que sale ahora, que se llama Fallaste Corazón, tiene que ser...
Me imagino que trae cosas de Manzanero, Agustín Lara.
Pues sí, igual, pero
este
no...
Este compositor de...
No viene detalles. Está, bueno, imagínate, México ha sido tanto pródigo en compositores.
De cantoral. Cantoral, mira, Agustín Lara, Manzanero.
Está cantoral, oh, está, ¿cómo se llama la compositora de Alma Mía? María Grieber.
María Grieber, una cosa tremenda.
Te podrás imaginar sí, lo que hay ahí,
hay
Manzanero.
Hay bastante para buscar, para encontrar.
Pero bueno, ya en el 76, en este disco A México, sacó cosas de Lara como María Bonita,
sí,
esta Noche de Ronda. Noche de Ronda, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es?
¿No es de Agustín Lara?
Yo creo que es de Lara también.
Sí, sí, ese es de Lara.
Es de Lara también.
Noche de Ronda.
Y claro, entonces este disco tiene 12 cortes a los grandes compositores de México. A lo mejor incluye, ha habido también una gama de compositores mexicanos, de más jóvenes.
Sí,
es
sí,
posible
no,
que incluya, no sé, a Lolita de la Colina,
sí, sí,
porque
sí, sí,
hay también destacadísimos compositores mexicanos y a lo mejor no son los clásicos de siempre, pero imagínate, buscar y escoger 12 canciones
sí,
entre los compositores.
Pero,
amiga, oye,
solamente con Manzanero hace un disco completo.
No, no, Manzanero.
Y todos los temas son buenos.
No, y espérate, cuidado, tantas cosas de Manzanero que, no, que no escuchamos.
Claro.
Oscar, tú debías buscar a ver si sí, tienes por ahí algún disco para, aunque sea de esos, de un vinilo. A ver si se puede transferir, porque en la época cuando Manzanero empezó a sacar sus discos, que en aquella época de vinilo, que sacó uno detrás
sí,
del otro,
los long play,
hay muchas canciones de Manzanero que yo la escuché,
sí,
que jamás
fíjate, yo no
la
sé,
he vuelto a escuchar.
Yo tengo muchísimos discos de esos long play, muchos en casa, y en cuanto a música mexicana, tengo Los Panchos.
Ahora, sí, no, pero bueno, Manzanero.
Y Julio Iglesias, tengo cantidad de Julio Iglesias de cuando
yo
empezó.
Yo voy a buscar en Amazon a ver si hay una no remasterización sé, de aquellos... porque hay tantas canciones de Manzanero que no
sí,
son ni Adoro, ni Esta Tarde Vi Llover,
sí,
ni Como Yo Te Amé. Hay canciones, son unos poemas que deberíamos buscar, que son canciones... Vamos a dedicarnos a buscar canciones no conocidas
yo, pues, yo
de Armando Manzanero.